Se abre la autocita para los adolescentes.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Desde hoy los madrileños de 16 años en adelante pueden elegir día y hora para vacunarse frente al coronavirus. Mañana empezarán a recibir las primeras dosis en un momento en el que la incidencia acumulada entre los jóvenes sigue creciendo en todo el país. Hoy han empezado a recibir esa primera inyección los de 25 a 29.
Pues bien, porque más que nada yo llevo trabajando de cara al público desde que ha empezado todo esto y a mí nadie se ha preocupado.
Muy bien, porque ahora está habiendo más rebrote de los jóvenes y bueno, al final tenemos que estar todos vacunados y es la única solución. No tenemos otra opción.
Creo que hay que concienciar que todavía no ha acabado y que no podemos irnos de fiesta, que no podemos juntarnos muchas personas hasta que esto se estabilice y sobre todo también por la gente mayor.
Efectivamente, parece que algunos no se han enterado todavía. La Policía Municipal de Madrid interpuso el pasado fin de semana 766 multas por botellones. Por cierto, que entre los que han pasado esta mañana por el pinchazo ha estado la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que ha recibido su dosis en el Withing Center. Como ya pasó la enfermedad, no necesita una segunda inyección. El que también tiene la pauta completa es Pedro Sánchez, que hoy ha vuelto a defender su remodelación en el gobierno.
Hemos efectuado, como saben, una remodelación profunda, amplia, del Ejecutivo para impulsar la recuperación. Nuestra prioridad, en consecuencia, es la recuperación económica, social y territorial. Y para lograr esa recuperación social, económica y territorial, pues no podemos conformarnos con regresar al punto de partida previo al COVID-19.
Los nuevos fichajes han prometido esta mañana sus cargos ante el rey Felipe VI antes del tradicional traspaso de carteras, que deja para el anecdotario esta confesión de Félix Bolaños, nuevo ministro de Presidencia y hombre fuerte del presidente del gobierno.
Las veces que he pensado y me he alegrado de no ser ministro. Unas cuantas, claro. Pero estas cosas ni se deben pedir ni se pueden rechazar.
Sánchez, que ahora pone la vista en la dirección del Partido Socialista. Adriana Lastra asumirá plenamente las riendas del partido ante la inminente salida de José Luis Ábalos de la Secretaría de Organización, al que sustituirá el secretario de Coordinación Territorial, Santos Cerdán. Les adelantamos ahora otras noticias de este lunes 12 de julio en titulares con la ayuda de Marta Zúñiga. Metro más accesible.
El nuevo plan de accesibilidad e inclusión del suburbano posibilitará que 28 estaciones de la red se incorporen al listado de paradas que facilitan el transporte a viajeros con movilidad reducida. David Pérez, consejero de Transportes e Infraestructuras.
Vamos a conseguir que la red de metro sea accesible en un 82%. Como digo, el metro más accesible de toda Europa y nos vamos a convertir en el segundo metro más accesible de todo el mundo.
El Consejo de Gobierno nombrará este miércoles al administrador provisional de Radio Televisión Madrid.
Todo tras aprobarse el pasado jueves en pleno la modificación de su ley que relevaba su cúpula. Este nombramiento deberá ser ratificado por la mayoría de la Asamblea de Madrid cuando retomen sus plenos ordinarios en septiembre.
La policía investiga las dos reyertas ocurridas anoche en Usera.
Y busca a los autores de los apuñalamientos de tres personas en dos puntos del distrito. Según los primeros indicios, no están relacionadas entre sí ni son consecuencia de peleas entre bandas juveniles. Han ocurrido en Doctor Tolosa Latour y en Nicolás Usera. Dos jóvenes se encuentran heridos de gravedad.
Y la presidenta Isabel Díaz Ayuso traslada su apoyo al pueblo cubano.
Y dice que el gobierno isleño rechaza ayuda humanitaria ante la peor ola de COVID-19 que vive el país y una situación que ha lanzado al pueblo cubano a las calles para pedir libertad y una gestión eficaz de los servicios públicos.
Todo nuestro apoyo y solidaridad a Cuba, país hermano al que tanto nos une, para que sepa que Madrid está a su lado.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Primera parada, como hacemos cada día en las carreteras, Dirección General de Tráfico, Lorena Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, actualizamos el estado de las carreteras de la comunidad a esta hora, pendientes de un accidente en Madrid de entrada por la A2 en San Fernando de Henares y retenciones de salida en la A3 en Rivas y en la M40 en Coslada en ambos sentidos. En las demás carreteras de la comunidad se circula con total normalidad.
También nos interesamos por la situación en las calles de la capital y se lo preguntamos a Margarita Pérez, que está en el gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Remiten los problemas que ha habido en las últimas horas en el entorno de la Plaza de Gregorio Marañón, donde un vehículo ocupaba parte de la calzada en la confluencia con el lateral del Paseo de la Castellana. Como decimos, ya se recupera la normalidad por esa zona céntrica de la ciudad. En el resto de las zonas del interior, el panorama tranquilo de momento. Las vías de salida que conectan con la periferia mantienen una circulación fluida y en la M30 hasta ahora sin retenciones.
El tiempo.
Ese episodio de altísimas temperaturas que nos ha sofocado durante el fin de semana se ha desplazado ya, nos deja por lo menos respirar aquí en Madrid. Ainhoa González, hemos notado la diferencia de temperatura. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque son casi 10 grados menos de los que teníamos ayer. Y además el termómetro incluso va a bajar un poquito más entre hoy y mañana. Hoy lo vamos a notar sobre todo pues por ese descenso, aunque comenzábamos el día con unas temperaturas nocturnas que no se han modificado tanto. Las mínimas hoy se van a alcanzar al final de la jornada, cuando el viento que está soplando de componente oeste, que ahora en estos momentos nos está dejando alguna racha un poquito más intensa en las horas centrales del día, bueno, pues vaya rolando a componente norte. Así que al final del día, hoy sí que vamos a notar fresquito en cuanto se ponga el sol. Así que esta próxima madrugada baja el termómetro, ya vamos a tener otra vez registros por debajo de los 20 grados, no madrugadas tropicales. Esta noche se va a poder dormir bien y mañana repercutirá en que perderemos algún grado más, sobre todo en el sureste de la comunidad. Hoy nos vamos a quedar en general rondando los 30 grados. A lo mejor se pueden superar ligeramente en algunos puntos y mañana por debajo de esos 30 de máxima, 28, 29, muchos puntos. Bueno, pues dos días de tregua. A partir del miércoles otra vez empieza a subir el termómetro y el próximo fin de semana, que ya estaremos dentro de la canícula, la etapa del año de mayor calor, entre 15 de julio y 15 de agosto, pues corresponderá a ello. El fin de semana que viene otra vez valores de 33, 34, mucho calor, así que vamos a disfrutar estos dos días. Además tenemos ambiente muy estable y ya se ha retirado esa calima también, que ayer nos dejaba el cielo completamente turbio. Muy blanquecino. Bueno, pues hoy a primeras horas todavía se podía ver, sobre todo hacia el sureste, ya se ha ido y el cielo ya está azul. Vamos a tener una jornada muy tranquila, ese viento que se agradece y ese descenso de temperaturas, mucho más.
Vaya que sí se agradece. Dormiremos a gusto esta noche y respiraremos de cara al fin de semana. Gracias, Ainhoa. Son las 2 y 7 minutos de la tarde. Escuchan de las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Nacho Cerezo en el control de sonido.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Aparte de ser jugador, ahora me he convertido en empresario. ¿Qué consejo me podrías dar?
Pues lo que tienes que hacer es rodearte a algún profesional que te dé bien los papeles. Yo te tengo que recomendar un gestor administrativo, pero que te haga bien las cuentas, que te haga bien la contabilidad, que te haga bien las nóminas, los seguros sociales, que te haga bien los impuestos.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. Onda Madrid, noticias 14 horas.
Se lo hemos contado en nuestra portada. Desde hoy toda la población diana en Madrid, es decir, la de 16 años en adelante, ya puede elegir día y hora para vacunarse frente al coronavirus a través del sistema de autocita de la Consejería de Sanidad. Este colectivo es el último en incorporarse a la estrategia de inmunización regional y va a comenzar a recibir las primeras dosis mañana. Este lunes se ha empezado a administrar a los de 25 a 29 años, entre otros puntos, en el Hospital Isabel Zendal. Fátima Sotorrío, ¿cómo ha ido allí la mañana?
Así que recordamos que los pacientes no se van de vacaciones, que en los hospitales hay pacientes que requieren de cirugías o personas que tienen urgencias con pérdidas de sangre, y además se siguen realizando procesos tan complejos y de tanto coste de sangre como son los trasplantes.
Hace falta sangre. Hemos oído el llamamiento de Ana Arruga, es hematóloga del Centro Regional de Transfusiones. Contaba que esta escasez afecta a 5 grupos. Son el cero positivo, el A positivo, el cero negativo, el A negativo y el B negativo. Les recordamos que pueden donar en los hospitales de la región, en las unidades móviles o en el centro de transfusión de Valdebernardo. Y ahora sí, vamos a contarles cómo ha ido la mañana hoy con la campaña de vacunación a los jóvenes de entre 25 a 29 años en el Hospital Isabel Zendal. La información es de Fátima Sotorrío.
Miles de madrileños autocitados le han echado paciencia esta mañana en el Hospital Zendal para recibir la primera dosis de Pfizer, primer día en el que los jóvenes de entre 25 y 29 años podían recibir el pinchazo después de autocitarse el viernes. La opinión de todos, casi unánime, llegan concienciados y sabiendo que para poder estar más tranquilos con sus mayores estas vacaciones, deben estar vacunados.
Creo que hay que concienciar que todavía no ha acabado y que no podemos irnos de fiesta, que no podemos juntarnos muchas personas hasta que esto se estabilice, y sobre todo también por la gente mayor.
Pues mejor, porque ya llega el verano y estamos viendo que hay más repuntes por jóvenes porque no estamos vacunados, no por otra cosa.
Pues una alegría, ¿no? Mucho tiempo encerrado en casa, cuidándonos por nuestros familiares, y ya era hora.
Con amigos, solos o en pareja, una fila llena de madrileños que en algún momento de la mañana ha llegado a dar la vuelta a la manzana, pero que hoy han tenido más suerte porque el aire corre y la temperatura acompaña.
Pues bien, porque más que nada yo llevo trabajando de cara al público desde que ha empezado todo esto y a mí nadie se ha preocupado.
Muy bien, porque ahora está habiendo más rebrotes de los jóvenes y bueno, al final tenemos que estar todo vacunado y es la única solución. No tenemos otra opción.
Hoy se unen 2 centros más de vacunación y con ellos ya van 44 en toda la región. Uno está en la sede de la aseguradora Santa Lucía, el otro en la de la empresa Europe Assistance.
La Comunidad de Madrid ha suministrado ya más de 6.300.000 vacunas, alcanzando actualmente un ritmo de 100.000 dosis diarias. A la espera de que esta tarde conozcamos los últimos datos de contagios por coronavirus, sigue preocupando hoy mucho el avance de esta quinta ola. Los expertos insisten en que la inmunización no va a ser suficiente para frenar el aumento de la curva y abogan, Ángel García, por limitar ya algunas actividades.
Así es, empieza a ser ya una opinión casi unánime entre los expertos. Para frenar el avance de los contagios entre la población más joven no vacunada, es necesario volver a imponer restricciones en la movilidad y el ocio. Salvador Tranches, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia.
Mucha preocupación porque no somos capaces de controlar la ola, ¿no? Y con la vacunación no llegamos. Entonces, la única manera es que hay que volver a las restricciones. Evidentemente, desde el punto de vista político eso tiene un coste y desde el punto de vista económico también, pero es lo único que puede contener en este momento la transmisión de la enfermedad entre el segmento de población más joven.
Tampoco ayudan, según Salvador Tranche, los comportamientos irresponsables e insolidarios de una minoría y la situación de los centros de salud con bajas y reducción de personal por el verano. Pese a todo, Tranche es optimista y confía que en agosto se habrá podido controlar esta nueva ola. De momento, varias comunidades autónomas como Cataluña, Valencia, Canarias o Cantabria ya anuncian nuevas restricciones a la movilidad y el ocio nocturno.
Madrid no es ajena a esa subida de casos positivos por COVID. El grupo de edad que registra la mayor incidencia acumulada es el de 20 a 29 años, seguido de los de 12 a 19. Las autoridades sanitarias insisten, juventud no es sinónimo de inmunidad y esta franja de población se puede contagiar y sufrir además consecuencias graves. Hoy hemos conocido precisamente uno de esos casos, Patricia Fernández.
Sí, el de Javier, 17 años, sale poco de fiesta y no hace botellones, pero se ha contagiado y además por segunda vez. La primera, asintomático, la segunda le ha llevado a la UCI.
Sorprendió, porque claro, soy joven y yo tampoco me esperaba esto. Como estaba tan mal, me dolía todo, dije, pues parece que no voy a salir de esta. O algo así, se me pasó por la cabeza así, algo rápido. Bajé y la verdad no quiero volver ahí. No me gustó nada la UCI.
Él hizo una insuficiencia respiratoria grave en el contexto de la neumonía bilateral. No conocemos qué es lo que ha hecho que Javier tuviera esta evolución. No lo sabemos. Afortunadamente ha ido bien después de pasar momentos más dramáticos.
La doctora Rita García, médico del Servicio de Medicina Interna en el Gregorio Marañón, reconoce que es difícil predecir la evolución que tendrá el virus en los pacientes más jóvenes. Insiste en que no hay que bajar la guardia. Javier, que reconoce haber pasado miedo, ahora cuenta con humor como pensó en que se podía morir. Además, aprovecha para que puede contarlo para lanzar un mensaje.
Pues que se cuide, ¿no? Le diría eso, porque no le deseo a nadie lo que me ha pasado a mí. Bueno, salvo el cabrón que me infectó, ese sí. Es que es horrible, la verdad, ¿eh? Encima me trajeron un cura en la UCI y yo estaba cagado. Y digo, yo pensé que me iba a ir ya. Y de repente llega el cura a confesar. Dice, ¿quieres confesarte? Y digo, pero yo no voy a morir, ¿no? Se rió. Le puede pasar a cualquiera. No son inmunes. Tienen el mismo riesgo, corren el mismo riesgo bastante. Si lo pasas a un familiar y que lo puedas matar tú, o sea, directamente lo matas tú, más o menos, por decirlo así.
Javier ha pasado 2 semanas en la UCI de COVID. Hoy ya está en casa y de momento sin ganas de salir. Si lo hace, usará mascarilla, guardará la distancia de seguridad y no acudirá a espacios llenos de gente, aunque sean al aire libre.
La reflexión de Javier, que todavía hay gente que piensa que no va con ella. Las multas por botellones bajan en Madrid capital, pero siguen ahí. La Policía Municipal interpuso este fin de semana 766. Son bastante menos que el millar de la semana anterior y no hubo incidencias graves, según el Ayuntamiento de la capital. Madrid, que no es la única que ha reforzado sus controles policiales antibotellón, en Alcobendas también se han puesto manos a la obra en los parques y otros espacios públicos de la localidad. Patricia Cristóbal.
Sí, la lucha contra los botellones y el respeto a la ordenanza de convivencia y del ruido, eso es lo que la policía de Alcobendas quiere garantizar este verano, y para ello los agentes han reforzado los controles en los parques y espacios públicos para que todos los vecinos puedan tener un verano seguro, pero también tranquilo. Además, la campaña se ha puesto en marcha porque hasta Alcobendas se ha extendido uno de los grandes problemas de estos días en toda la Comunidad de Madrid, como son los botellones. Juan Pedro Caravaca es el jefe segundo de la policía de Alcobendas.
Es verdad que lo que más estamos notando son la presencia de jóvenes en los parques con el consumo de alcohol, los famosos botellones. Es verdad que esto es el mayor problema que tenemos en estos momentos.
Pese a todo, desde la policía insisten en que la situación está controlada, simplemente no quieren que haya más contagios de coronavirus y, sobre todo, pretenden que los vecinos se sientan seguros en su ciudad.
Para dar esa sensación de seguridad, incrementar, por lo tanto, la seguridad objetiva y subjetiva.
También se va a controlar en general el cumplimiento de la ordenanza de convivencia, especialmente lo que respecta a los ruidos y en la prevención de actos vandálicos.
Además de botellón, las últimas horas también nos dejan otros hechos delictivos. La noche ha sido violenta en el distrito de Usera, con varias reyertas que dejan un balance de 3 jóvenes heridos por arma blanca. La policía, Marta Zúñiga, investiga si hay relación entre estas agresiones.
Sí, investiga esa relación, aunque según los primeros indicios no la hay. Lo cierto es que el primer hecho ocurrió sobre las 10 de la noche en la calle Doctor Tolosa Latour, en la esquina con la Avenida de los Poblados. Un joven de 21 años resultó herido por arma blanca tras una reyerta y fue deambulando por la calle perdiendo mucha sangre. El otro suceso se produjo unas horas después, sobre las 3:30 de la madrugada, en la confluencia de Nicolás Usera con Amparo Usera. Según las primeras pesquisas, el desencadenante pudo ser una discusión entre 2 grupos de personas en un bar y luego se enfrentaron en la calle. 2 jóvenes resultaron heridos, 1 de gravedad. Ambos tienen 21 años. Una vecina de la zona relata así lo ocurrido.
Bueno, eran las 3:30 de la mañana cuando nos despertaron unos gritos pidiendo auxilio, que llamáramos a una ambulancia. Y bueno, un chico corriendo con el antebrazo pues ensangrentado, perdiendo sangre.
La Policía Nacional investiga ambos sucesos. Al parecer no están relacionados entre sí y tampoco tienen que ver con peleas de bandas latinas.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Más cosas. El consejero de Transportes y la titular de Familia y Política Social han presentado hoy el nuevo plan de accesibilidad de Metro de Madrid. Va a hacer posible que casi 30 estaciones de la red del suburbano madrileño se incorporen al listado de paradas completamente accesibles, con el objetivo de facilitar así el transporte a los viajeros con movilidad reducida. Ampliamos esta información con Paloma Nolasco.
Núñez de Balboa, Ibiza, Oporto, Carabanchel. Buenas tardes, Elia. Hasta 28 estaciones accesibles más para el 2028 gracias a 103 nuevos ascensores y una inversión de 332 millones de euros que convertirán a Metro de Madrid en el segundo del mundo en accesibilidad, como explica David Pérez, consejero de Transportes.
Un plan muy ambicioso que va a sumar, junto con el anterior, 480 millones de euros y que va a permitir como digo, llegar a más de 715 estaciones accesibles. Vamos a conseguir que la red de metro sea accesible en un 82%.
554 ascensores facilitan la movilidad en el suburbano a más de 380.000 personas en la región con algún tipo de discapacidad, como la que recientemente sufrió la consejera de Política Social con la rotura de un pie. Es en esos momentos, dice Concepción Macausa, cuando uno se da cuenta de las dificultades añadidas para desplazarse.
Si ya tenía sensibilidad con la accesibilidad, porque llevo muchos años trabajando en este área, ahora lógicamente lo sufres en primera persona y todavía te das cuenta de cosas que a lo mejor son menores, pero que ahora te das cuenta que es una dificultad añadida, ¿no?
No solo es poder moverse, añade Óscar Moral, presidente de las Personas con Discapacidad de Madrid, es sentirse ciudadano.
La accesibilidad no es poner un ascensor, coger un ascensor, una rampa, no es eso. La accesibilidad es mucho más que eso. Poder tomar el metro conlleva el poder ir a trabajar, poder ir a educarse, a formarse, poder tener ocio, tiempo libre, podría ver a tus familiares. En definitiva, conlleva ser ciudadano.
De las 36 estaciones del plan anterior, 20 ya están operativas, 12 en fase de obra y las de Alonso Martínez y Méndez Álvaro en la redacción del proyecto técnico.
La Comunidad de Madrid, que aprovecha el verano para hacer obras de mejora y solucionar problemas como los que afectan a la línea 7B de metro, que cierra desde hoy y hasta el 24 de septiembre, precisamente, para acometer trabajos de mejora. Jaime Moya, ¿a qué tramo afectan esas obras?
Al comprendido entre las estaciones de La Rambla y el Hospital de Lenares, un tramo que pasa por los municipios de Coslada y de San Fernando. El objetivo de las obras será la mejora de la plataforma de la vía. Los vecinos no están contentos con el cierre, ya que esta no es la primera vez que las obras afectan a la línea 7B de metro, que ya ha sido cerrada hasta en 8 ocasiones.
Lo que no puede ser es que estén con obras día sí, día también, sabes, todos los veranos.
Es bastante cansado ver que el metro siempre está en obras y que no tiene un final.
Mira, no me tires de la lengua porque estoy del metro y de los horarios que tienen hasta las narices.
Entiendo que tengan que hacer obras, pero al final es que estamos así todos los años y ya cansa. Además, siempre quien paga el pato es el usuario.
Desde el Ayuntamiento de Coslada se denuncia una mala planificación de esta línea por parte de la Comunidad de Madrid. El consorcio de transportes, por su parte, ha habilitado un servicio gratuito de autobuses que cubrirá el tramo afectado con frecuencias de 5 minutos.
Hay quien elige otros medios para desplazarse. Crecen las multas en Madrid capital a patinetes, bicicletas y motos. El mes de junio se cerró con más de 20.500 sanciones de los controladores del servicio de estacionamiento regulado. Es un 35%. De todas las que se han interpuesto en lo que llevamos de año, el número total asciende a 58.556 y de ellas casi el 80% han sido para sancionar a patinetes. Estos vehículos de movilidad personal, por cierto, podrán circular por el carril intermodal del Paseo de la Castellana, que va a comenzar a construirse el próximo mes de diciembre, según ha adelantado este lunes el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, en la Comisión Municipal del Ramo.
Van a poder circular en esos carriles multimodales, junto a los coches, las bicicletas, podrán circular los patinetes siempre dispuestos de condiciones de seguridad adicionales como las posiblemente, y eso está por valorar la incorporación y la obligatoriedad de que en el caso de que circulen por esos carriles ciclo multimodales lo tengan que hacer con el uso obligatorio del casco.
Y esta mañana se ha reunido por primera vez la Comisión para la Estrategia de Apoyo a la Natalidad, un compromiso que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ya avanzó en el debate de investidura. Son los primeros pasos para ponerla en marcha, Begoña Alarcón.
Sí, ha sido una reunión interdepartamental de todas las consejerías para diseñar la estrategia de apoyo a la natalidad, maternidad y conciliación de la vida laboral y familiar. Cada departamento tiene que identificar ahora las iniciativas que ya venían desarrollando y trazar otras nuevas para conseguir el objetivo. Lo ha explicado Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior, que ha presidido la reunión.
Se trata de que entre todos los departamentos identifiquen las políticas que ya están desarrollando que tienen este objetivo de fomentar, de apostar por la vida, apostar por la natalidad, por la maternidad, por las mujeres en situación de vulnerabilidad que se convierten, que van a ser madres. En definitiva, toda una política de estrategia que garantice el éxito de estos objetivos.
Esas políticas se unirán a medidas como una subvención de 500 euros mensuales que recibirán las mujeres embarazadas desde el quinto mes de embarazo y hasta que su hijo cumpla los 2 años de edad. El Gobierno regional quiere que esas ayudas estén listas en 2022. En la estrategia se incluirá también ayudas a las empresas que faciliten la conciliación o la ampliación de la tarifa plana de cotización a la Seguridad Social hasta alcanzar los 24 meses para mujeres autónomas que se reincorporen tras la maternidad.
Otra promesa que ya salió adelante en el pleno de la semana pasada en la Asamblea de Madrid es el cambio de la ley de Radio Televisión Madrid. Begoña, tenemos ya confirmado que el Consejo de Gobierno va a nombrar este miércoles al administrador provisional de la radio y la televisión autonómicas.
Eso es, irá en el orden del día del Consejo de Gobierno de esta semana. Fuentes del Ejecutivo de Díaz Ayuso explican que el nombre aún no está del todo decidido, se barajan varios, pero que en cualquier caso, una vez que se le dé el visto bueno en ese Consejo de Gobierno, el administrador de Radio Televisión Madrid tendrá plena capacidad operativa para tomar decisiones, previo cese del actual director general, de José Pablo López. El nombramiento tendrá que ser ratificado por la Asamblea de Madrid, pero no se llevará a pleno hasta el mes de septiembre. El Gobierno regional no teme que Vox vote en contra, no lo hizo tampoco en el trámite parlamentario de la nueva ley por lectura única la semana pasada.
Más cosas. El alcalde y la vicealcaldesa de Madrid han presentado esta mañana la plataforma South Summit 2021, que conecta a emprendedores, a empresas y a inversores para crear nuevas oportunidades de negocio. Mar García, para el Madrid pospandemia.
Es lo que toca, apoyar a los emprendedores. Se ha pasado por la pandemia. Ahora Madrid afronta así su pospandemia, poniendo en el mapa de la innovación un distrito Villaverde. Allí estará este verano el primer vivero gastronómico de la ciudad, incorporar la tecnología al sector alimentario, adelanta la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Y vamos a presentar el próximo 1 de agosto el Madrid Food Innovation, apostando por la innovación y la tecnología en el sector alimentario. Vamos a tener nuestro primer vivero de Food Innovation precisamente en Villaverde y lo presentaremos y lo inauguraremos el 1 de agosto.
Y meses después también en Villaverde, como cuenta el alcalde Almeida, el primer circuito de pruebas, programas de tecnología, el primer sandbox de Europa.
El proyecto es espacio urbano que nos va a permitir generar las condiciones para que los emprendedores puedan poner en marcha en un espacio urbano, ya sean sus proyectos piloto en materia de sostenibilidad, de movilidad o incluso de gestión de servicios públicos.
100 emprendedores además llegarán en octubre al Sound Summit, también se va a celebrar en Villaverde.
Una pandemia que nos ha dejado también imágenes de quienes han resultado más golpeados por el mazazo de la crisis económica. Hablamos de las colas del hambre que no solo en Madrid capital, sino también en el resto de la región, se han multiplicado desde el inicio de la pandemia. En Ciempozuelos, el ayuntamiento se ha visto obligado a lanzar un plan de choque contra la pobreza en la localidad. ¿En qué consiste, Jaime Domínguez?
La iniciativa cuenta con una partida de 75.000 euros con la que se pretende reducir el número de familias de Ciempozuelos que dependen de las ayudas sociales para sobrevivir, una cifra que se ha duplicado en el último año. Casi la mitad de este dinero, 35.000 euros, se destinará a un plan de fomento del empleo entre estos vecinos, como explica el concejal de Desarrollo Local, Luis Puello.
Un programa de empleo premiado por la Unión Europea, basado en la formación y la intermediación laboral, y estará coordinado desde el primer momento por Servicios Sociales y por la Obra Social de San Juan de Dios.
Además de fomentar el empleo, otros 34.000 euros irán dirigidos directamente a satisfacer las necesidades más básicas de los vecinos.
Un convenio con la Obra Social de San Juan de Dios para seguir contribuyendo a la gran labor que desarrolla con su comedor social.
El objetivo de estas iniciativas es acabar con las colas del hambre y que no se mantengan en el tiempo.
Más cosas, supervisar al ganado a través del teléfono móvil es una realidad en la Sierra de Madrid. Varios profesionales del campo de Cercedilla cuentan ya con un sistema que les facilita la ubicación exacta de sus reses para que, aunque se dispersen por los montes serranos, siempre puedan encontrarlas fácilmente. ¿Cómo funciona, Toni Dacuña?
Alfredo Berrocal, dueño de una explotación ganadera en Cercedilla y presidente de la Unión de Ganaderos y Agricultores de Madrid, ya no se le pierde ni una sola vaca.
Si yo hoy día le dijera, mira, abuelo, la vaca fulanita está ahora en tal monte, porque me lo dice el teléfono móvil, no tendría palabra ni yo para explicárselo.
Lo llama el cencerro de las nuevas tecnologías, un aparato que coloca en el cuello del animal y en su teléfono registra en tiempo real sus movimientos.
Normalmente yo tengo por cada 5 animales, 6, un GPS. Se lo ponemos siempre a la que es más líder, a la que a lo mejor está preñada y va a tener un parto para tenerla controlada.
Señala que, aunque el campo es muy conservador en estos aspectos, él ya no se imagina su trabajo sin este sistema GPS.
Yo estoy encantado y ahora mismo no podría, vamos, no me coge en la cabeza que yo mañana no tenga los adelantos que tengo ahora con el GPS.
En la actualidad en la comunidad hay más de 5.000 ganaderos, de los cuales un 88% se dedica a la ganadería extensiva, en la que los animales se encuentran en amplios terrenos.
Con el calor extremo que estamos viviendo estos días, los problemas con los malos olores en el sur de la Comunidad de Madrid se han acrecentado. Así lo denuncian desde Ecologistas en Acción, que apuntan a unos nuevos vertidos de lodos de aguas residuales que están afectando a zonas restringidas del Parque Regional del Sureste. Cristina Espina.
Sí, la organización ecologista ha situado el origen de los episodios de malos olores sufridos en los barrios de Los Molinos y Juan de la Cierva de Getafe, así como también en el municipio de Pinto, en los lodos de una finca que, según afirman, ha inundado más de 50 hectáreas de campos con ellos. Está ubicada, además, apenas a 3 kilómetros del casco urbano de esta última localidad. Miguel, portavoz de Ecologistas en Acción, señala que no es un caso aislado.
Descubierto, para nuestra sorpresa, que la práctica ilegal de verter lodos de aguas residuales en parajes restringidos de un espacio natural protegido, como es el Parque Regional del Sureste, se ha estado permitiendo al menos desde el año 2006, contándose al menos 21 enormes vertidos de miles de toneladas de lodos.
Por ello, y ante estos nuevos vertidos, advierten que no se van a quedar de brazos cruzados.
Y continuará presionando a las autoridades para que pongan fin a esta situación insostenible y tomen medidas disciplinarias contundentes contra los responsables del que es ya el mayor escándalo ambiental de los últimos años en el sur de Madrid.
Situación que han denunciado ya ante la Dirección General de Parques Regionales, la Dirección General de Espacios Naturales, el SEPRONA, los agentes forestales y también ante el Ayuntamiento de Pinto.
2:30 de la tarde.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Estrenamos semana con traspaso de ministerios. 9 carteras han cambiado de manos esta mañana tras la renovación en el gobierno que Pedro Sánchez acometió el pasado sábado. Pero primero, paso por el Palacio de la Zarzuela para prometer el cargo ante el rey Felipe VI.
Prometo, por mi conciencia y honor,
cumplir fielmente las obligaciones del cargo
de ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con lealtad al rey
y guardar y hacer guardar la Constitución
como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras.
Onda Madrid explica.
Explicamos la remodelación en el Ejecutivo Central, que ha sido profunda en la parte socialista, la única que puede tocar Pedro Sánchez y que supone una renovación en su núcleo duro, el que se ve y el que a partir de ahora estará en la sombra. Noelia Ontoria.
¿Qué tal? Buenas tardes. Las salidas de Carmen Calvo y José Luis Ábalos suponen prescindir de los dos apoyos más leales que ha tenido el presidente desde que dio la batalla por el liderazgo del PSOE. La salida de Iván Redondo, el gurú de la estrategia política en la sombra, cierra una etapa con aciertos, pero también con sonados errores como las elecciones madrileñas. El socialista Óscar López ocupará ahora su puesto. Ábalos, impulsor de la moción de censura en Murcia, no decía hoy ni una palabra sobre su inesperada salida, también de la Secretaría de Organización del partido. Tan solo agradecía haber estado en el gobierno. Carmen Calvo, por su parte, tenía palabras de apoyo para su sustituto, para Félix Bolaños, y el nuevo ministro de Presidencia daba a entender que seguirá contando con su trabajo en la sombra.
Este es el traspaso más amoroso de la historia de la política española. Tengo que decirlo con toda claridad.
Las veces que he pensado y me he alegrado de no ser ministro. Unas cuantas, claro, claro. Pero estas cosas ni se deben pedir ni se pueden rechazar.
En el plano económico, Noelia, también Sánchez abre una nueva etapa porque tras la pandemia se inicia, ya lo ha dicho en varias ocasiones, la legislatura y hay que gestionar las ayudas europeas e impulsar la agenda social.
Sí, y para hacerlo se asciende a Nadia Calviño a la vicepresidencia primera. Es la defensora de las esencias de la austeridad frente al empuje de Podemos y sus reclamaciones, por ejemplo, para abordar la reforma laboral, subir el salario mínimo o bajar el precio de los alquileres. Sánchez le da las llaves de la gestión económica, pero además, el fichaje de 3 alcaldesas con sensibilidad social, en palabras del propio presidente, supone un revulsivo de cara a las elecciones de 2023 ante el enfrentamiento electoral que tendrá ya con las ministras de Podemos, mujeres, jóvenes y con agenda social.
Los cambios alcanzan también a la negociación con Cataluña, un nuevo perfil que se abre justo después de haber concedido los indultos a los líderes del procés.
Y se despide al ministro que los ha gestionado, a Juan Carlos Campo, en favor de la jueza Pilar Llop, que tendrá que abordar una reforma del delito de sedición que Campo no ha logrado. Ella ya ha dicho hoy que no eludirá ningún debate. Miquel Iceta ya no liderará la agenda catalana, sino las negociaciones del Estatuto del Artista, pero será una catalana, Raquel Sánchez, la que firme las futuras inversiones en infraestructuras, tanto en Madrid como en Cataluña. Félix Bolaños será ahora el encargado de pactar una salida política de la crisis y preparar la mesa de diálogo de mediados de septiembre, en la que habrá muchas caras nuevas en la delegación estatal, como Isabel Rodríguez, en Política Territorial.
Creo que el acuerdo y el pacto siempre es una buena fórmula de trabajo. Sin duda nos hace sentir mejor el estar en el acuerdo y en el pacto que en la permanente confrontación.
Y por último, Noelia, el sacrificio de Arantxa González Laya al frente de Exteriores para recoser las relaciones con el Reino de Marruecos.
Porque el gobierno quiere pacificar las relaciones con el vecino alagüita tras la crisis diplomática y Alaya se la culpaba por permitir la entrada en un hospital español del líder del Frente Polisario, de Brahim Ghali. Su sustituto, José Manuel Álvarez, hasta ahora embajador de España en Francia, ha sido el sherpa de Sánchez en las cumbres internacionales y es conocido mediáticamente por aparecer en la célebre fotografía del Falcon al lado del presidente. Álvarez empezaba el trabajo en su toma de posesión.
Y somos un país mediterráneo. Con nuestros vecinos del sur tenemos que reforzar aún más nuestras relaciones, especialmente con Marruecos, nuestro gran vecino y amigo del sur.
Bueno, pues la parte del gobierno que ostenta Unidas Podemos de momento se queda como está, con la salvedad de la vicepresidencia segunda que ha asumido Yolanda Díaz. Los cinco ministros de la formación morada mantienen sus cometidos, aunque Díaz, según ha dicho en la cadena SER, no descarta cambios. El salto de Pilar Llop al Ministerio de Justicia ha tenido su efecto dominó en el Senado. Esta mañana se ha celebrado una votación en la Cámara Alta para renovar a Llop al... Estaba prevista esa votación, perdón, para renovar a Llop al frente de su presidencia, pero la llamada de Pedro Sánchez ha cambiado los planes y previsiblemente será Ander Gil, el portavoz del Partido Socialista, el que ocupará su lugar, aunque la votación definitiva no se celebrará hasta las 4 de la tarde. La oposición, por su parte, afirma que no estamos ante una crisis de gobierno, sino frente a un ejecutivo en descomposición. Por ello insisten Raquel Ruiz en que Pedro Sánchez debe convocar elecciones.
Sí, desde la formación de Santiago Abascal ni siquiera conceden los 100 días de gracia. Piden elecciones y aseguran que este nuevo gobierno dice mucho de la personalidad de Sánchez. Jorge Buxadé es el portavoz de Vox.
El señor Sánchez es un auténtico psicópata que en esta crisis de gobierno ha dejado de lado a sus más leales. Pone de manifiesto la inexistencia de criterio moral en el señor Sánchez.
Sánchez cambia de ministros, pero no de socios. La lectura es del vicesecretario general de Ciudadanos, Daniel Pérez.
Creo que es una inversión histórica. Estamos hablando de 4.295 millones de euros financiados principalmente por los fondos Next Generation provenientes de la Unión Europea. Estamos hablando, por tanto, de una gigantesca inyección de recursos públicos que, a su vez, es un enorme efecto multiplicador en el sector privado, que podría llegar a 19.000 millones de euros en el periodo 2021-2023.
Bueno, escuchábamos a Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, diciendo también, al igual que Ciudadanos, que Sánchez sigue gobernando para sus socios radicales y lo hace, según Casado, sin tener el control de la mitad de su gobierno.
Paso que damos, como decía.
A ti te gusta chuletón al punto. Me alegro por su información, señor Sánchez. Pero se ve que a sus ministros de Podemos les gusta el presidente al punto, porque se ha reído usted a la cara, porque no ha podido cesarlos, porque ha demostrado que son dos gobiernos en uno. Es una confederación de gobiernos. Usted no manda sobre cinco ministros de Podemos, los más radicales.
Cambios partidistas en plena quinta ola de la pandemia que, según Casado, solo pueden generar inestabilidad en la economía del país.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:38 de la tarde, nos ocupamos un día más del caso Kitchen. Hoy ha declarado el ex número 2 de Interior, Francisco Martínez, que ha vuelto a insistir en que él cumplía órdenes y ha restado importancia a que su nombre aparezca en las agendas del excomisario Villarejo. Audiencia Nacional, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha estado más de 3 horas declarando Martínez, uno de los principales implicados en el espionaje al extesorero Bárcenas. Insiste en su versión. Dice que no hubo una operación Kitchen, que hubo algunas gestiones de las que él informaba a su superior, al entonces ministro Fernández Díaz, pero sostiene que todo era absolutamente legal. En cuanto a que su nombre aparezca varias veces en las agendas de Villarejo, sobre todo cuando presuntamente se puso en marcha esa operación Kitchen, el exsecretario de Estado las desacredita. Asegura que son meras reflexiones del comisario y nada verdaderas en lo que a él se refiera. Por tanto, el miércoles el juez va a continuar tomando declaraciones en el marco de esta investigación. Ha citado al perito aportado por Fernández Díaz para que certifique que los mensajes que supuestamente le envió su número 2 informándole sobre la Kitchen son falsos.
Gracias, Lupe. Escuchábamos hace unos minutos al presidente del Gobierno defender una vez más la remodelación en el Ejecutivo que ha cometido este fin de semana. Pedro Sánchez ha seguido con su agenda y junto a los representantes de todas las asociaciones del sector automovilístico, esta mañana ha presentado el plan estratégico del vehículo eléctrico financiado con los fondos europeos y que mañana Ángel García va a aprobar el Consejo de Ministros.
Así es, Pedro Sánchez y la ministra Reyes Maroto no han ahorrado adjetivos para destacar la importancia de este plan estratégico para que España entre en la vanguardia de la movilidad eléctrica conectada y sostenible.
Creo que es una inversión histórica. Estamos hablando de 4.295 millones de euros financiados principalmente por los fondos Next Generation provenientes de la Unión Europea. Estamos hablando, por tanto, de una gigantesca inyección de recursos públicos que, a su vez, es un enorme efecto multiplicador en el sector privado, que podría llegar a 19.000 millones de euros en el periodo 2021-2023.
Paso que damos, como decías, histórico. Estamos liderando el futuro de la industria del automóvil y lo estamos haciendo con ambición.
Este primer PERTE, Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, será muy importante para un sector, el del automóvil, que está muy golpeado por la pandemia, como recordaba hoy el presidente de la patronal ANFAC, José Vicente de los Mozos.
España está siendo de los países europeos con más dificultades para recuperar el mercado. Países como Alemania o Francia han caído 20% respecto a antes del COVID y nosotros 30%. Por lo cual es importante recuperarnos lo antes posible. Nosotros no vemos una recuperación global antes de 2023.
El proyecto afecta a toda la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado, desde la investigación, el desarrollo, el ensamblaje y la fabricación de baterías, además de la extracción minera de las materias primas necesarias y las tecnologías digitales.
Ayudas para recuperarse de una crisis económica que nos ha traído elementos como el teletrabajo, que han llegado para quedarse y que además han provocado a su vez otros efectos. ¿Cuáles, Pepe Frutos?
La implantación del teletrabajo ha aumentado la desigualdad entre hombres y mujeres porque ha hecho que se eleve la carga doméstica de estas. Es la principal conclusión de la encuesta hecha por el sindicato CESIF entre 4.300 trabajadores. Eva Fernández, secretaria de Igualdad de CESIF.
Son unos resultados que nos preocupan porque vemos que las españolas afrontan más tareas domésticas desde el inicio del teletrabajo por la desigualdad en el reparto de roles. Y vamos a remarcar varios datos. Por un lado, las mujeres se acogen al teletrabajo el doble que los hombres por motivos relacionados con la conciliación.
En concreto, el 35% de hombres frente al 64% de mujeres. CESIF pide una aplicación adecuada del teletrabajo para que no contribuya a esa brecha de género ni tampoco vulnere el derecho a la desconexión. José Luis Casero, Comisión para la Racionalización de Horarios.
Se han provocado una difuminación de los límites tan graves en el tiempo del trabajo y en el tiempo personal.
Y también reclaman la adecuada formación de los directores de equipos para coordinar el teletrabajo.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Más de 138.000 jóvenes mayores de 16 años han pedido cita hasta ahora para vacunarse en las primeras horas de la puesta en marcha para ellos de la autocita aquí en la Comunidad de Madrid. Venimos de un fin de semana en el que algunas comunidades autónomas han activado ya restricciones al ocio nocturno y a la hostelería para intentar frenar la extensión de los contagios entre la población joven. En Cataluña, por ejemplo, la quinta ola aminora, pero todavía se están batiendo allí récords de infectados. Sonda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Contagios y hospitalizaciones siguen creciendo aquí en Cataluña. El riesgo de rebrote se sitúa en los 1.600 puntos, 1.000 personas ingresadas y un 20% de positividad de las pruebas PCR. Josep Maria Argimon, consejero de Salud, se ha mostrado muy preocupado.
Sí, mire, de las 115 personas que van a ingresar ahí...
De las 115 personas que ingresaron ayer, 15 tienen la pauta completa. La variante Delta está presente en un 60% del territorio, no es nada nuevo. Europa ya lo explicó, en agosto se prevé que la presencia de esta misma variante suba al 90%. Es una propagación explosiva, muy rápida y que afecta afecta a la gente joven, bastante joven.
Es dona amb gent molt més jove.
Es una quinta ola que se está presentando mucho peor que las anteriores. El ocio nocturno vuelve a cerrar y no será el único sector con afectaciones. Aragonès advierte que deberá haber más mesura.
El virus no s'ha acabat, ens està golpejant.
El virus no se ha acabado, nos golpea con fuerza, no estamos en un buen momento. Esto ya se ve en el número de ingresos hospitalarios. Entre hoy y mañana se van a tomar nuevas medidas para mitigar los contagios.
Para mitigar el que és el nombre de contagis.
Aragonès ha apresurado a Pedro Sánchez para que los tests de antígenos estén disponibles en las farmacias cuanto antes. Y sobre las nuevas restricciones aún no se ha hecho público nada.
Aquí por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre, toda la Habana entera se está derrumbando y estamos sin casa, sin nada. Tienen dinero para construir hoteles.
Es el sonido de las protestas que se están viviendo desde ayer en Cuba. Con los contagios de coronavirus disparados, los ciudadanos denuncian la escasez de medicinas y alimentos y los cortes de electricidad continuos. El presidente Miguel Díaz-Canel ha ordenado al ejército reprimir las muestras de ese malestar en las calles.
Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones, hoy, desde ahora y en todos estos días.
La situación en Cuba ha llegado también hasta las autoridades de la Unión Europea. Los ministros comunitarios de Exteriores van a hablar precisamente hoy de ello. Corresponsal comunitaria de Onda Madrid, Concha Lozano.
Las imágenes de los disturbios y manifestaciones en Cuba han dado la vuelta al mundo. La prensa extranjera lo destaca en muchas de sus portadas y hoy los ministros de Exteriores, reunidos desde primera hora de la mañana, llevan el asunto en la agenda del día. El alto representante de Política Exterior, Josep Borrell, ha confirmado que efectivamente están al tanto de los acontecimientos que se han producido por cortes en las comunicaciones, según él, y que buscarán una respuesta concertada por parte de los 27. Hoy no estará el nuevo ministro de Exteriores recién nombrado, pero sí va a estar el embajador español representando a nuestro país. Miles de cubanos han salido a las calles este domingo en varias poblaciones de la isla para protestar contra el gobierno en una jornada inédita que se ha saldado con cientos de detenidos y enfrentamientos después de que el presidente Miguel Díaz-Canel pidiera a sus partidarios salir a enfrentar a los manifestantes. El gobierno de Estados Unidos ha dicho estar muy preocupado por las llamadas al combate que ha hecho el presidente cubano y el secretario general de Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha expresado su condena al régimen dictatorial de Cuba.
Organizaciones opositoras cubanas han convocado también concentraciones de protesta en otros puntos del planeta, entre ellos aquí en Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha querido enviar su mensaje de apoyo al pueblo cubano.
Enviamos todo nuestro apoyo y solidaridad a Cuba, país hermano al que tanto nos une, para que sepa que Madrid está a su lado. Los mismos que han asolado Venezuela y Cuba son los que han intentado lo mismo en la capital de España. Pero la buena noticia es que no se lo vamos a permitir.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Y a las 2:47 de la tarde, antes de irnos con la cultura, paso por Italia, donde hoy están de resaca tras conseguir su segunda Eurocopa de fútbol al imponerse ayer a Inglaterra en los penaltis. Las principales instituciones del país rinden homenaje hoy a la Azzurra. Roma, Manuel Tori.
Italia celebra la llegada de la Azzurra en Roma tras la victoria de la final de la Eurocopa. Esta mañana temprano la selección italiana de Roberto Mancini llegó al aeropuerto romano de Fiumicino con la copa en la mano tras una loable hazaña en Wembley. Historia del fútbol inglés contra la Inglaterra de Gareth Southgate con empate a 1 y tanda de penaltis 3-2 para los transalpinos. Partido sufrido, eso sí, con una Italia igualmente dominante y donde aquí en Roma y en el resto del país los corazones han estado en un puño durante más de 2 horas y media. Luego, explosión de alegría por todos los rincones de Italia, fuegos artificiales y alguna que otra celebración, por qué no decirlo, sin mascarilla. Italia, 4 veces ganadora de la Copa del Mundo, hacía 53 años que no ganaba la Eurocopa. Por eso ahora el nuevo eslogan de la victoria no es el It's Coming Home de Inglaterra, el fútbol vuelve a casa en inglés, sino It's Coming Rome, la Copa está volviendo a Roma. Esta tarde, el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, recibirá en el Palacio del Quirinal a los ganadores.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? La resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña. Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Diez minutos para llegar a las 3 de la tarde. Momento ya de sumergirnos en toda la actualidad cultural. Isabel García Regadera, buenas tardes.
Buenas tardes. Momentazo cultural. Vamos a empezar en el Museo del Prado, que ha presentado hoy la nueva instalación museográfica de la obra Las Hilanderas de Velázquez. Andrés Úbeda es director adjunto de conservación del Museo Nacional del Prado.
Se trata, por una parte, de un marco con una estructura trasera, que es una estructura diseñada para mejorar la conservación preventiva de la pintura. Incluye, entre otras cosas, una manta ignífuga que sería aplicada en caso de necesidad. Por otra parte, hemos modificado el marco propiamente dicho, de forma que hemos colocado uno que no proyecta ninguna sombra. En tercer lugar, y muy importante, también hemos devuelto a la pintura el formato original, pensado y querido por Velázquez.
Y es que este es un cuadro lleno de historia.
Esto es así porque en el siglo XVIII, sin que sepamos por quién, sin que sepamos exactamente cuándo, la obra fue ampliada en sus cuatro lados, sobre todo en la parte superior, donde se le añadió un óculo y un arco que hasta hoy ha sido una parte importante de la pintura, pero que sin embargo, como digo, no forma parte de la pintura original de Velázquez, sino que forma parte de un añadido del siglo XVIII.
Una obra esta que constituye uno de los máximos exponentes de la pintura barroca española y está considerada como uno de los grandes ejemplos de la maestría de Velázquez. Temáticamente es uno de sus cuadros más enigmáticos y eso afecta hasta al nombre con el que popularmente lo conocemos. Alejandro Vergara es conservador del museo.
Se llama Las Hilanderas, pero en los inventarios originales, cuando se pintó y durante un siglo, se llamaba La Fábula de Aracne. O sea, que quien lo hizo y quien lo compró daban especial importancia no a la escena de las mujeres tejiendo en el primer plano, sino a algo que vemos en la escena del fondo. Velázquez, cuando pinta este cuadro, lo que está diciendo es que ser artista es ser una cosa importante, ¿no? Lo que es especialmente interesante es que la escena que decide pintar Velázquez en el fondo del cuadro es una de las muchas que nos dice Ovidio que Aracne había tejido.
Y no dejamos los museos, Elia. El Museo Sorolla inaugura la exposición Sorolla, Tormento y Devoción, una muestra que propone un recorrido por el trabajo más desconocido e inédito del artista, la pintura religiosa. Manolo Calderón.
Esta muestra se centra en los primeros años del pintor Joaquín Sorolla, 1880 a 1900, que se desarrollaron entre Valencia, Roma, París, Asís y Madrid. Trata del acercamiento de Sorolla tanto a la pintura religiosa, que le valió para competir en los grandes certámenes, como del costumbrismo popular y devoto, género que se puso de moda en la pintura española durante el último cuarto del siglo XIX, en parte gracias a la impronta del pintor Mariano Fortuny. De esta manera, Sorolla intentó abrirse camino entre la alta burguesía, con escenas en interiores sacros e iglesias barrocas valencianas, con episodios de devoción religiosa popular. En su mayor parte, las obras son inéditas para el gran público.
A Arte Vivo en las Villas es una de las citas de interés del verano en la Comunidad de Madrid. Participan 11 localidades, las 11 villas de nuestra región, que contarán con la presencia de algunas de las creadoras más rompedoras del arte de performance actual. Juan Gómez Alemán, uno de los comisarios de Arte Vivo en las Villas, ha estado esta mañana en Buenos Días Madrid dándole detalles de esta iniciativa que arranca el próximo fin de semana a nuestra compañera Eli del Valle.
Pues empezamos ya, estamos ya en capilla, porque este domingo a las 8 de la tarde estamos en San Martín de Valdeiglesias. Es la primera cita que tenemos, tendremos citas durante todo el verano.
La Plaza del Pueblo será el punto de encuentro.
Por un día, artistas de todas las disciplinas, artesanos con todas las técnicas, puedan salir a la plaza y sobre todo visibilizar su manera de trabajar, su manera de crear, y sobre todo para que sea una experiencia muy interesante y una experiencia de intercambio entre artistas locales, artistas de performance, público, turistas. Digamos que está abierto un poco a todos.
Marta Pinilla es una de las creadoras que participa en Arte en las Villas y nos ha adelantado en qué va a consistir su acción creativa.
Yo me hago unos trajes, en este caso hago unos trajes con fotografías, entonces voy a estar como interactuando con las personas, fotografiándolas y incorporando esas fotografías de las personas del pueblo a mis propios trajes para que el traje vaya creciendo en cada una de las villas que vamos visitando.
Y vamos a cerrar con música, si te parece, Elia, porque se cumplen 40 años de la salida al mercado del primer sencillo de REM. Era el tema Radio Free Europe e iba acompañado en la cara B por otra canción, Sitting Still. Y es que antes, no sé si te acuerdas...
Me acuerdo perfectamente.
Los discos pues tenían cara A y B, eran los tiempos del vinilo, y por eso precisamente la banda pues lo que va a hacer, va a celebrar la salida de ese primer sencillo, esos 40 años, reeditándolo en vinilo. Será una edición limitada y está prevista su salida el próximo 23 de julio. Los singles que tenían cara A y cara B, las cintas de cassette, los vinilos, Isabel. ¿Cómo han evolucionado los formatos? Y hasta el CD ya es una cosa antigua.
Efectivamente. Gracias, Isabel, por
hasta mañana.
Esas propuestas con las que siempre nos refrescamos al final de este informativo. Pero todavía tenemos unos minutos en los que vamos a aprovechar para repasar lo fundamental que les hemos venido contando desde las 2. Lo hacemos con la ayuda de Marta Zúñiga. Comienza, Marta, la autocita para los adolescentes.
Sí, los mayores de 16 años que no hayan recibido ninguna dosis de la vacuna contra el COVID-19 pueden ya pedir cita para vacunarse a través del sistema de autocita puesto en marcha por la comunidad, que de este modo ya incluye a toda la población diana de la región.
Me parece bien que la adelanten cuanto antes, sobre todo ahora en el verano.
Que vayan corriendo, que cuanto antes mejor, para todos.
En una sola mañana, Elia, más de 138.000 jóvenes mayores de 16 ya han solicitado su cita para vacunarse contra el COVID.
Menos botellones en la capital.
El dispositivo de control habilitado un fin de semana más con 200 agentes municipales de refuerzo ha funcionado según lo esperado y no se han registrado grandes botellones ni incidencias graves. Francisco Javier Espinosa es intendente de Policía Municipal.
Las denuncias de botellón han bajado bastante significativamente con respecto a otros fines de semana. Y en general podemos resumir que las dos jornadas, las dos noches han sido pues bastante tranquilas.
Lo que sí crecen, Marta, son las multas a patinetes, bicis y motos.
Por estacionar mal, fundamentalmente. El mes de junio se cerró la ciudad de Madrid con más de 20.500 sanciones de los controladores del SER, del Servicio de Estacionamiento Regulado. Es un 35% más de las que se han interpuesto en lo que llevamos de año.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid nombrará este miércoles al administrador provisional de Radio Televisión Madrid.
Todo tras la entrada en vigor de la reforma de la ley que regula la radiotelevisión pública, que implica el cese de su actual director. El nombramiento deberá ser ratificado por la mayoría de la Asamblea cuando retome en septiembre sus plenos ordinarios.
Lunes, de traspaso de carteras ministeriales.
9 han cambiado de manos esta mañana tras la remodelación del gobierno que Sánchez acometió el sábado pasado. El jefe del Ejecutivo ha vuelto a defenderla.
para impulsar la recuperación. Nuestra prioridad, en consecuencia, es la recuperación económica, social y territorial. Y para lograr esa recuperación social, económica y territorial, pues no podemos conformarnos con regresar al punto de partida previo al COVID-19.
La oposición insiste, Sánchez debe convocar elecciones. Pablo Casado, presidente del PP.
Porque ha demostrado que son dos gobiernos en uno. Es una confederación de gobiernos. Usted no manda sobre cinco ministros de Podemos, los más radicales.
Y la presidenta regional envía su apoyo al pueblo cubano.
Dice Isabel Díaz Ayuso que el gobierno isleño rechaza ayuda humanitaria ante la peor ola de COVID-19 que vive el país y una situación que ha lanzado al pueblo a las calles para pedir libertad. Por su parte, la vicealcaldesa Villacís ofrece a los cubanos las plazas de Madrid.
Todo nuestro apoyo y solidaridad a Cuba, país hermano al que tanto nos une, para que sepa que Madrid está a su lado.
Y os ofrezco todas las plazas libres de Madrid para que podáis seguir denunciando la dictadura y para que podáis seguir luchando por la libertad.
Y a esto añadimos que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha autorizado limitar a un máximo de 10 personas las reuniones sociales y el toque de queda entre la 1 de la madrugada y las 6 de la mañana en 32 municipios de la Comunidad Valenciana. Hasta aquí estas noticias de las 2. Se quedan ya con todo el equipo de Madrid Trabaja. Volvemos mañana. Les esperamos aquí a las 2 de la tarde. Gracias por acompañarnos.